Musas en las Ondas, y en su espacio Autores Palentinos, hoy se adentra en la historia de Palencia, de la mano de un gran conocedor, un gran historiador. Bienvenido a Radio Colores, Javier de la Cruz Macho.
Buenos días y muchas gracias.
Javier es doctor en Historia por la Universidad de Valladolid, diplomado en Ciencias Religiosas por la Universidad de Comillas y catedrático de Geografía e Historia de secundaria. Aunque creo recordar que en principio, creo haberte oído una vez, que tu ilusión era ser periodista, ¿no?
Sí, sí, yo era mi ilusión inicial, haber sido periodista, pero entonces era Madrid o la privada en Navarra y entonces no había posibilidades económicas para eso.
Es que estabas recordando, para cómo ibas a venir, digo, yo creo que sí, que esa vez me dijo a mí que quería ser periodista. Pero bueno, has elegido una profesión muy bonita y que nos tienes a todos porque, claro, es que es hablar de Javier y ver la historia y conocer datos de Palencia que son totalmente desconocidos para muchos de nosotros, vamos, los que no tenemos ni idea de historia. Has sido profesor asociado en la Facultad de Educación de la UBA en Palencia y en la actualidad eres docente colaborador del máster de la UNED. Uh-huh. Didáctico de belleza, explícame eso. ¿Didáctico?
Pues es un máster que gira en torno a las catedrales como recurso artístico global, ya que encierra arquitectura, escultura, pintura, orfebrería. Y entonces, bueno, es un máster que gira, es decir, cómo generar didácticas educativas desde la catedral, desde todo lo que representa. Y tiene ese título tan bonito de didáctica de la belleza.
De la belleza, sí, yo digo, uy, si esto me tiene que aclarar Javier. Pues qué bonito, ¿no? ¿Y es un máster que dura cuánto tiempo?
El máster se hace todo el año. Lo que pasa es que estamos ahí varios profesores y yo llevo uno de los módulos, que es el que hace referencia a la relación de los contenidos de una catedral con el currículum oficial. Como docente de secundaria, sí. Buscando ahí que la gente diseñe actividades que realmente tengan que ver con lo que tenemos que explicar en las aulas, sí, y no se vaya por los cerros de Úbeda, sí, de alguna manera.
Sí, todo muy coordinado, muy, muy bien. Oye, la UNED tiene su potencia, ¿verdad?, aquí en Palencia.
Sí, bueno, yo estoy en estos momentos, es el campus de Segovia, en el que se desarrolla este máster. No, pero sí, la verdad es que tiene bastantes alumnados y tiene una oferta educativa muy amplia y muy diversa.
Y luego otra pregunta, la Universidad de la Experiencia, que creo que se llama así, también tiene mucho éxito.
Sí, sí, yo estuve en los inicios de la Universidad de la Experiencia y sí, sí, tiene bastante también éxito y con una alta participación.
Vamos, que si queremos participar, tenemos la UPP, que tiene infinidad de cursos y demás, la Universidad de la Experiencia, la UNED, bueno, ya estamos hablando para personas que no tengan que, vamos, que hacer los estudios reglamentarios o cierta edad. Bueno, has participado en el proyecto I+D+I, Diccionario Biográfico del Socialismo Español.
Sí, es un proyecto de investigación que trata de recuperar figuras del socialismo español. Entonces yo allí, mi colaboración ha sido sobre socialistas de Palencia.
De Palencia.
Entonces he colaborado con varias biografías.
Ay, pues eso es interesante.
Está colgado online, si se busca, sí. Está colgado online y es totalmente accesible en línea.
Ah, pues mira, sí, sí, porque vamos un grupo de amigas y yo vamos también a clases de personajes aquí en la UPE, personajes históricos palentinos, y te sorprendes, estás conociendo a gente que, bueno, pues que no, hombre, a los famosos sí, por supuesto, sí, pero de estos que tienen o han tenido mucha importancia, sin embargo, están ahí como un poco olvidadillos.
Sí, 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 hay personajes que pues no han tenido la dedicación o un estudio que los ponga un poco en valor y quedan más ocultos a pesar de que son importantes.
Sí, sí. Bueno, luego, libros publicados. Élites políticas locales de 1862 a 1902. Diccionario y estudio prosopográfico de los alcaldes de la ciudad de Palencia. Palencia en el gobierno, ministros palentinos en la era contemporánea. ¿Qué tal le fue a Palencia con nuestro Abilio Calderón?
Pues le fue muy bien. Consiguió muchas inversiones y también mucho dinero para realizar ciertos proyectos, ¿no? era lo que se buscaba con la existencia de un cacique, como se les llamaba, ¿no? Que trajese inversiones para Palencia. Y nosotros tuvimos la suerte, a pesar luego de las críticas que se pueden hacer a la figura de Abilio Calderón, de que fuese alguien de la tierra, porque también había sitios donde caía lo que llamamos en historia un paracaidista, un candidato de fuera que se hacía fuerte y, claro, que no le preocupaba el distrito, el que representaba. Y mientras que cuando eran caciques, que eran del propio distrito, se solían preocupar, ¿no? Es el caso también, por ejemplo, de Soria. La recuperación de Numancia es debido al cacique de allí. Y aquí, bueno, pues hemos tenido muchas y grandes obras en la provincia y en la ciudad gracias a la intervención. De hecho, le criticaban en el Congreso de que la inversión en Palencia era mucho más elevada que en otras provincias y se lo recriminaban como diciendo, pues aquí hay algo que no cuadra.
Se está notando. Bueno, pues eso, nos tenemos que quedar con esa parte positiva, ¿no? Que hemos sido beneficiados. Bueno, luego otro libro es Palencia, momentos, personajes y lugares para la historia. Es que esto a mí me ha encantado, porque lo que estaba diciendo anteriormente, ¿no? Pues ahí, pues eso, momentos que dices, fíjate, si esto yo ni me había enterado y tal. Y luego por los personajes y demás. Esa es de 1808 a 1935, de Palencia. Sí. Palencia, la ciudad y sus alcaldes de 1808 a 1936. Por ejemplo, ¿qué alcaldes recuerdas tú que hayan modernizado o hayan hecho próspera la ciudad de Palencia?
Bueno, sobre todo los alcaldes que van desde 1860 hasta 1900. En el estudio que hago, tanto del diccionario biográfico de los alcaldes como este otro último de Palencia y sus alcaldes, que habla de la gestión de la ciudad, hay como tres grandes periodos. Hasta 1860 los alcaldes son más bien gente que vive en los pueblos y que tiene sus ingresos en los pueblos y sus tierras y se preocupa un poco de la ciudad. A partir de 1860, tras los motines del PAN y luego acentuado por toda la Revolución Gloriosa y la República, los alcaldes empiezan a atender más las preocupaciones de la ciudadanía. Y hasta ese 1901, muchos alcaldes que hay, pues Pedro Romero, Cirilo Tejerina, Valentín Calderón, por nombrar algunos, pero hay muchos más, llevan a cabo una gran mejora y urbanización de la ciudad, de las calles, del alcantarillado, de dotación de luz eléctrica y demás. ¿Qué nos pasa a partir de 1900? Que aparece la figura de Abilio Calderón. Y entonces todo se empieza a atribuir a Abilio Calderón y el Partido Conservador, que además en ese momento es el que empieza a copar el poder, pues todo lo atribuye a Abilio Calderón. Entonces hubo también alcaldes interesantes, como por ejemplo Martínez de Azcoitia, Agustín, el que tiene una calle, pero en general pasan un poco a segundo plano por esta emergencia del cacique. Pero si nos ceñimos alcaldes, desde 1860 a 1900, un grupo de alcaldes excepcional en la preocupación por Palencia.
Sí, sí, qué bonito. Luego tienes otro que es fotografía con historia. Ay, bueno, que has dicho Cirilo Tejerina. Te lo iba a preguntar al final, pero ya que lo has mentado, ¿qué ha pasado con ese viaje relámpago que has hecho?
Bueno, pues esta es una historia, por un lado, triste por una parte y curiosa por otra. Triste porque es un cuadro de Cirilo Tejerina que tiene sus descendientes que desde hace tiempo han ofrecido gratuitamente a Palencia y que lamentablemente pues las instituciones no se han hecho cargo de ello. Entonces, bueno, yo cuando me enteré de esta situación me puse en contacto con ellos, he estado intentando ver si se podía traer y al final el Ateneo decidió acogerlo y nada, allí nos fuimos dos personas con el coche a por el cuadro para que esté aquí y agradecer a la familia que lo dona gratuitamente. Un cuadro de cierta calidad, con un marco también de cierta calidad, es decir, que no es no tenemos una valoración, pero no es una cosa de 50 euros que no, y es un patrimonio para la ciudad, porque además Cirilo Tejerina fue alcalde dos veces por el Partido Republicano, lo cual es casi una excepción en la España de la época. Es decir, que cuando hablamos a veces de las Españas interiores y de Españas atrasadas, son las que tal, dice, aquí tuvimos un alcalde republicano por dos veces, cosa que poquísimas ciudades pueden decir en ese periodo.
Sí. Es que eso cuando dices, que también por ahí luego te lo iba a preguntar, que se tiene el concepto que Palencia siempre ha sido muy quietecita, que no ha hecho nada, que tal, y tenemos una historia que gracias a Javier la estamos conociendo muy, muy más intensamente, que la gente se movía y la gente hacía, y mira lo que estás hablando ahora de Cirilo Tejerina.
Sí, aquí yo creo que tenemos dos problemas. Primero, somos una ciudad de pequeño tamaño y de poca entidad. Entonces, cuando hemos participado en las grandes cuestiones, pues nuestro peso es escaso. Entonces, no es significativo y no tenemos la capacidad de influencia. Pero, por otra parte, desde la recuperación de la democracia, con todo el tema de las autonomías, las regiones periféricas y sobre todo las que tienen entidad nacional ha potenciado mucho el estudio histórico, claro, y con un afán a veces de exaltar su identidad, su historia propia y poniéndolo en valor. Y aquí no hemos hecho tanto eso. ¿Qué pasa? Que al final, cuando tú te pones a investigar o un historiador se pone a investigar un acontecimiento, por ejemplo, como el de la fotografía que yo he tratado, a nivel nacional se encuentra con publicaciones de las zonas periféricas, pero con pocas de dentro. Claro, ¿qué piensa? Pues que no,
que no ha habido.
Y entonces, o somos capaces de potenciar ese tipo de estudios y demostrar que aquí ni los inventos nos han llegado más tarde o no tan tarde como se dice, o no somos tan parados como se dice,
claro,
o si no, no vamos a estar nunca en los papeles, ¿no? Sí que es cierto que, evidentemente, la incidencia de Palencia en la Revolución del 68 pues es una ciudad pequeña. Sí, no es lo mismo que la puede tener Madrid o Barcelona.
Claro, lógico.
Pero eso no quiere decir
que no lo hubo.
No saliésemos a la calle, no protestásemos y no quisiésemos las mismas cosas que piden los, los demás. Es así.
Sí, sí. Qué importante, ¿verdad? Pues eso, todo ese trabajo que hacéis de investigación y de publicar y de que salga a la calle. Tienes otro libro de fotografía con historia y Palencia, años 20, Capturar la luz en el siglo XIX. Este lo realizaste junto a José Luis Román, ¿no?
Sí, ahí has citado dos. Uno es el de Palencia, años 20, que es el que hice con José Luis Román. Y luego está el de Capturar la luz, que a partir de ahí pues me introduje en ese tema de la fotografía y entonces hice una historia de la fotografía en Palencia, de cómo llega la fotografía en Palencia, que es otra cosa que si coges cualquier manual de historia general de la fotografía de España te dirá que aquí en Palencia, o en Soria, o en Zamora, o en Ávila, no llega hasta los años 50. Y sin embargo, cuando rascas, resulta que a los dos años de inventarse la fotografía hay una persona en Palencia que se desprende de un daguerrotipo.
Sí, sí, sí.
Entonces, había alguien en Palencia que ya hacía fotografía. Y claro, luego lees historias de estos, de los viajeros románticos que vienen de Francia, Inglaterra, que llegan y cuentan que aparecen aquí con una cámara fotográfica y que la gente lo miraba como si fuese, bueno, pues dentro de ese marco de literatura romántica que queda muy bonito, pero que es falso. Sí, sí. Porque, entre otras cosas, aquí había sociedades, estaba el casino, estaban otras sociedades, estaba la económica, que hablaban y difundían la ciencia, y la prensa explicaba los inventos modernos, entonces la gente sabía que se había inventado el daguerrotipo, y cuando veían una cámara no era como si apareciese.
No sabían. Vi un documental que se hizo, no me acuerdo ahora, hace 2 o 3 años, no me acuerdo muy bien, también esto, explicando todo esto, y que fue súper interesante, por lo que tú comentas. Pues ¿sabes qué ha pasado, profe? Que al no poner una coma, pues lo he leído como un libro,
sí, sí.
Es el valor de una coma. Vale, y artículos has hecho más de 30 en revistas especializadas y científicas. Vamos, que no paras, ¿eh?
Sí, paras. Bueno, como digo yo, en algo hay que estar entretenido para no caer en malos vicios.
Pero nos viene muy bien porque así conocemos a nuestra querida Palencia.
Sí, son muchos años también, que dicho así parece, pero son muchos años,
ya,
claro.
Es que es lo bueno y lo malo, al tener más años, pues bueno, pero tú eres todavía joven. Pero que sí, claro, tienes más experiencia. Has obtenido el premio de investigación San Viator, la categoría de ciencias sociales. Y un premio muy apreciado. El de periodismo, Mariano del Mazo.
Sí.
¿Ves? Al final, te das cuenta, tu ilusión al principio de querer de hacer periodismo, pues mira por dónde, luego tienes un premio muy bueno, que lo obtuviste junto a Óscar Herrero, creo, ¿no?
Sí.
Vale, pues bien. Yo, eso, ya has ido diciendo algún personaje, porque te iba a decir, digo, palentinos que a ti particularmente te han dejado huella, que han dicho, esto es un... Para mí tienen un significado especial o me ha llegado más al corazón porque has visto o has conocido en tu investigación cosas muy particulares. ¿Te acuerdas así de algo?
Bueno, pues sobre todo, luego por historias personales. Un personaje al que tengo mucho cariño es Avelino Fernández de Villarán, que no es que fuese un alcalde muy ejemplar ni una persona muy ejemplar, pero esta historia fue muy curiosa porque tiene la calle Mayor, donde él vivió, enfrente de donde estaban los 10 hermanos prácticamente, está todavía el balcón, aunque la casa se ha reconstruido, el balcón se ha mantenido, que pone FFV, de Felino Fernández de Villarán. Y bueno, esta historia me la contó una persona y me puso en contacto con sus descendientes. Entré en contacto con todos los descendientes que había aquí en Palencia. Y me explicaron, porque yo estaba buscando la partida de función de Felino y no la encontraba. Ya me explicaron que se había emigrado a México por diferentes circunstancias y que allí había montado una empresa y ahí había seguido, y uno de sus hijos había ido allí y habían seguido la familia allí. Bueno, total que él allí se casó una segunda vez. Pero luego su hijo se quedó con la empresa y esta segunda esposa con su hija emigró a Cuba. Y hasta ahí subimos. El caso es que, como algunos de estos artículos que yo he escrito sobre Felino están colgados en la red y están públicamente, de repente una persona se pone en contacto conmigo de Estados Unidos. Y resulta que es descendiente de esta segunda esposa de Felino y que lleva años buscando a su familia.
¡Qué bueno!
Y bueno, pues gracias a esto se pusieron en contacto y de hecho han venido aquí un par de veces a España y se han juntado toda la familia de las dos ramas, que claro, sí, unos son descendientes de la primera mujer de Felino y otros descendientes de la segunda.
¡Ay, qué interesante!
Mujer.
¿Ves? Sí, sí. Si es que con Javier te puedes encontrar estas cosas con mucha frecuencia.
Y luego hay otro personaje muy curioso que en el segundo libro de Palencia,
gira un poquito
personajes
el micro,
y lugares.
El micro, el, no, eso sí.
Ahí cuento una aventura muy curiosa de Carlos Redón, un prófugo francés que termina aquí en Palencia y que provoca la movilización de los palentinos para que no sea extraditado a Francia y sea acusado porque presuntamente parece ser que es inocente. Bueno, me pasé tiempo tratando de buscar a los descendientes porque con el apellido Redón, digo, no tiene que ser muy difícil, no los encontré. Paradójicamente, pues no tenían redes sociales y ahora como ya no hay guías de teléfono, pues tal. Ellos compraron el libro, se encontraron con la historia y se han puesto en contacto conmigo.
Bueno.
Y entonces me han facilitado más información porque ellos viajaron a Francia, me han pasado fotos de la tumba, de dónde está, tal. Me han hecho alguna pequeña corrección también de algún dato, pues sobre todo de tipo familiar, que siempre es muy difícil si no puedes entrar en contacto con la familia y demás. Y también es una historia curiosa el poder. Y además, encontrarte con gente que estaban como muy interesados en conocer la historia y que la historia se conociese, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues son pequeñas satisfacciones que uno
se ¿Ves encuentra? La parte positiva de las redes, ¿eh? Es la parte positiva.
Sí.
Luego tenemos la otra que no nos gusta, pero... Oye, a mí, ¿sabes un personaje que yo le tengo cierto cariño y no sé mucho de él? César Muñoz Arconada. Me encantan sus poemas.
Sí.
Y su vida también fue un poco... Vamos,
sí, el término Rusia yo no lo he estudiado, conozco pues lo que conoce la mayoría de la gente a partir de él, pero sí es un personaje que merecería seguramente un trabajo y una dedicación.
Pues ya sabes.
Mejor, pero es mejor para alguien que se dedica a literatura, porque,
porque
bueno,
es más...
decir, claro, yo por ejemplo he trabajado personajes como Francisco Vigui,
pero
le he trabajado más un poco, más que su aspecto literario, en el que yo no soy un experto y en el que hay cosas publicadas, pues un poco su vida y sobre todo su haz de relaciones políticas y culturales, que es
impresionante,
una
¿verdad?
Sí, sí, sí.
A mí también, mira, lo tengo apuntado, Francisco Vigui, digo, tengo que preguntarle
a
Javier.
Sí, sí, o sea, amigo personal de Azaña y luego relacionado con Pío Baroja, Unamuno y todos los grandes de la época. Y relacionado, no una relación pasajera, sino exactamente con fuertes vínculos.
Sí, sí. Bueno, aquí estuvo también el hijo de Miguel Unamuno como arquitecto del ayuntamiento y hace 2 días me he enterado que estuvo en, no sé si de director o de profesor, en el Trini. Bueno, el Trini, que entonces no se llamaba el Trini.
La Escuela de Maestría.
La Escuela de Maestría.
Sí, 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 era no sé exactamente si era profesor o era uno de los patronos de la fundación, pero era uno de los responsables de la Escuela
de Maestría. Eso, yo tampoco lo tengo claro.
Sí, no me acuerdo ahora, porque tantas cosas en la cabeza.
Hace 2 días, porque yo que me enteré que por unos amigos, por Daniel, el arquitecto, que sí, que había estado hace 2 o 3 años, me enteré, que el hijo de Miguel Unamuno había sido aquí del ayuntamiento arquitecto. Bueno, Simón Nieto, médico. Médico, pero también un gran entusiasta de la fotografía y de la historia. ¿Tenéis ahí un vínculo, tú y Simón Nieto?
Sí, de hecho, en el libro de Historia de la Fotografía, yo dedico un capítulo a los fotógrafos aficionados, en el sentido de fotógrafos que no viven de la fotografía. Y uno de ellos es Simón Nieto. Tuve la posibilidad, además, de hablar con sus descendientes, que amablemente me pasaron algunas fotos. Una de ellas, precisamente, además, la contraportada del libro, que es una foto espectacular,
es preciosa.
Preciosa. Y sí, le era un amante de, bueno, pues de la es que era una persona, yo creo que de estas inquietas y culturalmente que le gustaba todo, porque él, aparte de médico, pues le gustaba la historia, le gustaba la arqueología, le gustaba la fotografía, la literatura, una de estas personas que tiene una inquietud y además una capacidad enorme, ¿no?
Sí, porque eso, a veces se tiene inquietud, pero esa capacidad para absorber tanto no se tiene. Y bueno, los momentos importantes de tiempos atrás, como has dicho tú, el teléfono, el ferrocarril, la urbanización de las calles, etcétera, etcétera, vamos, que fuimos también pioneros, que no, eso se tiene que recalcar mucho, sí. Porque es que hay un complejo en nuestra Castilla y sobre todo en Palencia de no valorar lo nuestro, que, sí, que es impresionante.
Por ejemplo, pioneros en la luz eléctrica, una de las primeras ciudades de España que tiene luz eléctrica. Claro. En el teléfono, por ejemplo, claro, es lo que nos pasa, ¿no? ¿Cuándo se nos conecta interurbanamente? Pues Palencia es una ciudad de tercera, la conexión interurbana va a llegar cuando llegue. Pero las redes locales de teléfono pues se hacen a la par que en cualquier sitio porque dependen de la iniciativa de aquí, no dependemos de la iniciativa. Yo esto muchas veces lo digo, es decir, a nosotros nos hubiese gustado que hubiese llegado el AVE cuando se hizo la línea de Madrid-Sevilla, pero somos la ciudad que somos y como no depende de nosotros, no va a llegar. Si dependiese de nosotros, como soterramiento, si dependiese de nosotros, habíamos hecho soterramiento, pero no dependemos.
Otro problemón, ¿eh?
Pero no es que no lo queramos, claro.
Sí, 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 sí.
Y que mira, no llevemos años peleando por
aceptado y vuelto a aceptar y todo ese follón y lo que tú dices, por ser una ciudad pequeñita, pues tenemos todos esos inconvenientes.
Pero una cosa es que no lo podamos conseguir por nuestro peso económico, político, social, y otra cosa es que la sociedad sea ajena, sea indiferente o que no se posicione ante eso.
Eso
son dos cosas muy distintas.
Sí, mira, el día 29 hay otra manifestación por el soterramiento. Lo que pasa es que, claro, aquí luchas con dos cosas, ¿no? Ves que dices, pero si es que está todo aprobado, si está todo, pero luego ves que siguen poniendo las vigas, que están poniendo en el salto del carnero, fíjate, todo lo que están montando y siguen sin una impunidad que dices...
Sí. Aquí a lo mejor había que pedirles a las autoridades que fuesen como estos alcaldes que dije antes, de 1860 a 1900, que en algunas ocasiones llegaron hasta presentar la dimisión colectiva en dos ocasiones para presionar al gobierno ante medidas que eran realmente injustas. Sí. Y presentando la dimisión, los que estaban en el gobierno, pero los que no estaban apoyando esa decisión y negándose a ofrecer una alternativa.
Qué bonito, eso es política.
Exactamente, y así es como ciudades pequeñas se pueden conseguir cosas cuando hay una presión colectiva y también de los representantes, aunque se tengan que poner en contra de sus propias organizaciones políticas. Pero yo creo que al final, si cuando dicen si hay que defender los derechos de la ciudadanía, pues que sea verdad por encima de otras consideraciones.
Bueno, luego lugares emblemáticos, por ejemplo, como los jardinillos. ¿A ti te gusta cómo están ahora los jardinillos?
No me gustan. Yo es que creo, vamos a ver, no tengo en contra nada de reformas y mejoras, pero a mí me parece que con cada reforma que hemos hecho en muchos de los parques, lo que hemos perdido ha sido espacios históricos. Tú paseas por algunas ciudades y han conservado esos jardines de aspecto romántico que tanto nos gustan. Y aquí, en vez de recuperarlos, adecentarlos, yo reconozco que Jardinillos necesitaban una reforma.
Claro, sí, sí, sí.
Igual que el salón la necesitaba en su momento. Pero recuperemos lo que hay, porque es que además eso es un valor y es un atractivo turístico en sí mismo y que creamos espacios que al final son iguales que en todas partes y que no generan ningún atractivo ni ningún reclamo, ¿no? Aparte ya de otras consideraciones que otros han hablado ya de los árboles y de otras historias y demás.
Pero es que estoy totalmente de acuerdo, Javier, porque dices, hay que mantenerlo, sanearlo, y muy bien, pero déjalo, ahí tienes otros espacios y pon ese tipo de eso nuevo que también tiene que estar, la arquitectura y las cosas del momento, del año que vivimos, pero en otro sitio no tienes por qué tirar eso y dejarlo, porque un salón que teníamos muy bonito, volvemos a los jardinillos, a mí no me gusta, a mí no me gusta.
No,
¿sabes lo único que ha ganado? Que hay más claridad, ahora puedes, es lo único, porque lo demás, en un sitio en un Palencia hay esas piedras que han puesto, parece un cementerio.
Chico. Sí, y luego que en estas reformas a veces nos llevamos objetos o elementos que son tal, es decir, el templete del salón, más allá de las historias de que cuentan esto de que si está en una finca.
Sí,
tal,
sí, que ya nos has aclarado muchas veces está que fundido, no, que está fundido.
Pero era un elemento patrimonial. Pero es que luego se tiró el otro templete que tenía un mosaico también
que
precioso.
También era muy bonito.
Y de valor y nos lo hemos cargado.
Sí, sí.
Es decir, y ni tan siquiera nos planteamos, bueno, ¿podemos esto reaprovecharlo, reubicarlo?
Claro.
Pues no. Y es decir, yo encima que tenemos medios y tecnología y técnica para poder hacer estas cosas, ¿no? Y nos vamos cargando. Me acuerdo, yo escribí un artículo en el periódico sobre la pérdida de recursos de futuro, así lo titulé, de todas aquellas cosas que vamos perdiendo, pues por ejemplo el deterioro que hemos dejado en la tejera, que cuando aquello se cerró estaba la maquinaria, estaban las vagonetas, todas las fábricas de textil, que también cuando se cerraron en su momento tenían la maquinaria, de haber podido conservar y haber podido construir espacios museísticos con eso, ¿no? Nuestra calle mayor la hemos dejado invadir por grandes compañías, grandes ciudades, y hemos perdido todo el comercio tradicional con sus escaparates, con su cartelería, que eso era una gozada haberlo podido conservar hoy. Bien, a lo mejor no teníamos conciencia, pero ahora si la tenemos, evitemos que esto pase, claro, en otros sitios, sí, pero no seguimos cayendo en los mismos errores.
Y es, yo cuando voy a algunas ciudades que eso que conservan esos comercios locales tan bonitos, tan eso, digo, qué pena que esto lo teníamos hace no tanto aquí en Palencia y ya nada, desaparece.
Sí.
Bueno, luego la epidemia de, nos hablas de la epidemia de 1918, de la huelga del 1917, que volvemos a lo que hemos dicho ayer, el concepto ese que teníamos, que no, que hay que, a ver si de una vez nos vamos aclarando y leer historia y leer a Javier, y porque también nos explican muchas cosas en el Paco Ocio, nuestro Paco, nos cuentas ahí siempre, pues eso, historias muy buenas, sí, porque Javier se documenta muy bien.
Eso, no sé, eso intento y eso procuro, lo cual no quiere decir que a veces siempre hay algún error, pero eso intento, que los artículos estén bien documentados y que lo que afirmo tenga base documental.
Es que es eso, lo trabajas mucho y entonces hay que reconocerlo y decirlo, ¿eh? Y bueno, la fotografía. Como ya no solo nos has hecho un libro, es que es una de tus pasiones que yo conozco a través, mira, a través de Javier, le vemos en Facebook y le vemos con unas fotografías magníficas, de verdad, además diferentes. De repente te saca una luz en un sitio que dices, fíjate, pero ¿cómo ha podido hacer esta fotografía tan bonita? O un bichito que está en un momento ahí, digo, ¿cuánto tiempo te lleva hacer eso, Javier?
Bueno, pues depende, porque no, muchas veces no son fotografías planificadas. Yo en la fotografía me he conseguido un aprendiz, siempre me gustó muchísimo. De hecho, yo cuando estaba en la universidad ahorré con mucho esfuerzo para comprarme una cámara reflex. Luego, una vez que me la compré, me di cuenta de que, claro, gastarse en carretes y revelado…
Ay, lo de los carretes.
Claro, era carísimo y no me lo podía permitir. Y entonces ahí quedó. Ahora que mi situación económica es otra… pues me he puesto a comprar una cámara reflex ya digital, con lo cual no hay que ir. Y estoy aprendiendo, es decir, voy a cursos, de hecho estuve aquí en la UPP 2 años, ahora estoy con otro profesor. Y bueno, yo lo que procuro es, pues todas las semanas, salir y mirar. Y además, yo creo que hago un ejercicio muy interesante porque tengo salgo mucho allí en la Barca de Campos, que es donde tengo una casa, y hago siempre pues un paseo. Y es tratar de descubrir en ese mismo sitio cosas... distintas o enfoques o...
Sí, me llama mucho porque además es una de las partes que a mí me gusta mucho cuando nos hace una fotografía de una ventana ahí medio derruida o tal, o una puerta o una casa de estas, es que digo, de verdad que me encanta. Bueno, ahora en estos momentos tienes una exposición en el Cafetín preciosa,
sí,
que acaba en noviembre.
Acaba, sí, el 30 de noviembre, el 1 de diciembre la desmontamos.
Bueno, pues es una pena, tenía que estar un poquito más porque
hasta un mes.
Vamos, bueno, da tiempo, da tiempo.
Pero es una afición y yo os agradezco mucho los comentarios de la gente, me decís que las fotos son bonitas, pero yo personalmente veo las fotos de otros y veo que me falta todavía.
Te lo digo de verdad, Javier, es que son, pues eso, esas fotografías que dices tú, a ti no se te ocurre ir a hacer y hacer ese detalle, esa luz, ese paisaje, esa ventana deteriorada que está que medio cayéndose, y dices, fíjate qué bonito, que ves allí todo pues el esplendor que tuvo en su día. Bueno, ya nos has hablado de Cirilo Tejerina y háblanos de la docencia actual, si te parece. ¿Qué tal estamos?
Buf. Pues mira, yo, claro, cuando se habla de estas cosas, lo primero, no, con cuidado, porque claro, mucha gente, lo primero que te dicen es, los profesores que ejercen de vicio por las vacaciones, por no sé qué y tal. Mira, la realidad, voy a contar una cosa. Cuando yo empecé, se acababa de aprobar la LOSE y empezábamos con los 16 años. Me dijo una compañera que se jubilaba. Dice, yo solo te voy a decir una cosa, Javier. Dice, yo he terminado mi profesión y he terminado bien de la cabeza. Solo te deseo lo mismo para ti, tal y como vienen las cosas. Vale, ¿qué hemos visto? Primero, una pérdida de autoridad elevadísima. Segundo, una desvalorización total del esfuerzo por parte del alumnado. Tercero, yo a mí no me duele decirlo, una política educativa que cada vez está más preocupada de que haya mayor número de aprobados independientemente de la calidad.
Punto.
Sí. Cuarto, una carga burocrática cada vez brutal. Es decir, al final pesa más que tú pongas cosas en los papeles que lo hagas. Y voy a contar una anécdota a esto. Yo me acuerdo que, es decir, hago una actividad en geografía, la vengo haciendo desde mucho tiempo, para aprender las coordenadas geográficas, lo de latitud y longitud. Y es hacer un diseño de un juego de barcos. Y en vez de con el A1 o el B1, pues es longitud y latitud. Y entonces un día lo jugamos en clase, los alumnos tienen que dar las coordenadas con longitud y latitud y hundir los barcos del este. Esto yo lo diseñé cuando estaba empezando mi carrera docente hace 25 años. Una compañera que entonces trabajaba en un centro de formación de profesores me dijo, pero esto es chulísimo, ¿por qué no lo mandas a una revista educativa y tal? Bueno, total que me lo manda para que lo vea y como esto ya empezaba de la burocracia. Cuando yo vi aquello, o sea, tenía que empezar a decir para qué curso lo había diseñado, qué objetivos generales quería cumplir, qué objetivos específicos, cuáles son los procesos metodológicos, qué valoración hacía. Digo, si cualquier profesor de geografía que vea esto no sabe inmediatamente para qué curso qué es y para qué va, es que no tiene sentido. Y tener que poner esto, digo, mientras yo escribo esto, diseño otras tres actividades como esta.
Fíjate.
Y entonces estamos así, es decir, para todo tienes que escribir un montón de papeleos. Yo, por ejemplo, no quiero justificar con esto nada, ¿no? Pero cuando se acusa muchas veces a los centros de que no hacen nada respecto al bullying o tal, sí que es cierto que hay centros donde no se hace absolutamente nada, pero en otros están tan agobiados por hacer los procesos de los papeles, que no se escape nada, que tienes que hacer el oficio de entrada, comunicarse lo que quede con registro, luego dejar un acta, haberles entrevistado, que al final uno dice, es que esto es una locura, ¿no? Y con esto no quiero justificar que no se haga nada.
Sí, te entiendo perfectamente.
Pero es que yo creo que a veces deberíamos ser conscientes de esto y realmente estamos asfixiados y aburridos, porque al final uno dedica más tiempo a los papeles que eso. Y a cualquier profesor que le preguntes, y con esto termino, con todos los cambios en la evaluación actualmente es un quebradero de cabeza el poner las notas del alumnado y valorar todos los ítems que te piden que valores.
Sí. Es que tú estás hablando de la docencia, pero yo he trabajado en sanidad y los últimos años era papeleo, decía, estábamos trabajando muchísimo más con unos resultados magníficos y no tanto papeleo.
Sí, es así para toda la administración. Hay un libro.
Pero claro, perdona Javier, pero es que en el caso de la docencia es más grave todavía, porque estás formando a chicos.
Y estás trabajando con menores que encima te imponen otras condiciones. Hay un libro de Remedios Zafra que se llama El Informe, que ha sido Premio Nacional de Ensayo recientemente y que habla de este mal y de porque ella parte de un hecho muy cotidiano, que es que necesita un ordenador nuevo en su trabajo y tiene que rellenar un informe para solicitar que la concedan un ordenador. Un informe en el que tiene que especificar qué proyecto va a llevar a cabo, en qué consiste el proyecto, para pedir un ordenador. Y dice, claro, es decir, todo esto, ¿cuánto desmotiva? ¿Cuánto tiempo pierdo estúpidamente para una cosa que debería ser, oye, que mi ordenador está obsoleto? Y
tardar máximo una semana en reponer ese ordenador y punto. Uh-huh. Sí, de verdad que eso. Bueno, y ya te voy a hablar políticamente como que yo me está dando miedo ver a estos chicos cuando dicen estas cosas.
Pues mira,
gente joven.
Hace como 8 años escribí un artículo titulado La crisis de las democracias, recordando el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial y al auge de los fascismos, haciendo un paralelismo, ¿no?, de toda esa situación no es extrapolable al 100%, sí. Pero el nivel de desconfianza que tenemos en la democracia, el auge de partidos cada vez de los extremos, el aumento de regímenes que siguen siendo democráticos, pero que se basan en gobiernos más autoritarios. Tenemos el caso ahí de Donald Trump, o tenemos el caso de otros países de Europa del Este que están elegidos democráticamente, ¿no? Luego el nivel de crispación social. Y luego a mí me parece muy preocupante que los políticos, es decir, parece que el objetivo en estos momentos es gobernar y derribar al contrario, más que otra cosa.
No el diálogo.
Exactamente. Y entonces, claro, eso está generando un nivel de enfrentamiento y polarización social es muy fuerte. Como nadie somos inocentes y nadie, todos tenemos nuestro corazoncito, nuestra forma de ver las cosas, al final todos nos posicionamos. Y claro, se posicionan los jueces con sus sentencias, se posicionan los medios de comunicación con sus sentencias, se posicionan las empresas con sus decisiones económicas, y al final lo que estamos es generando una tremenda polarización. Y yo no soy muy optimista, es decir, o somos capaces de ponerlo freno, o estamos llegando a un punto en el que quizá...
A mí me da miedo, Javier.
Sí, sí, sí. No, yo también estoy...
Porque digo, bueno, yo ya, bueno, pues... Pero piensas en tus hijos todavía, en tus nietos, y dices, puf, pánico. Es que yo me quedo... No sé si anonadada o cómo me quedo. Cuando veo a chavales diciendo, hablando de que ellos prefieren una dictadura y... Uh-huh. Te dices, pero bueno, pero aquí estos chicos en casa no les han dicho nada, no han contado nada.
Sí, pero es igual, es decir, yo muchas veces se habla de que hay que educar, de que a lo mejor el problema es que no se habla del franquismo en la escuela. O sea, aquí yo creo que las cosas no se solucionan, no quiero decir que no sea importante, pero a mí me parece, y yo creo que esto tenemos que decirlo más claro, los principales responsables de la desafección política en estos momentos son los partidos políticos.
Son los políticos, efectivamente.
Y da igual que yo le explique a alguien qué es una dictadura, porque se lo explicamos en clase. A lo mejor no llegamos a la dictadura de Franco, pero han visto regímenes dictatoriales y han visto lo que pasa cuando no hay una democracia y demás, y les explicamos todo eso. Y da igual que sea la de Franco o no sea la de Franco. Pero el problema es que si tú sales a la calle y lo que oyes es otra cosa y lo que oyes son los políticos es otra cosa, a mí, por ejemplo, este discurso que se da tanto en la derecha como en la izquierda de hagamos coaliciones para frenar, para evitar que estos lleguen, para evitar que estos hagan sus políticas, claro, eso es mandar un mensaje de estos son peligrosos. Perdona, a lo mejor lo son, no digo que no, pero digamos por qué son peligrosos, digamos por qué te tienen que votar aquí, a ti, y no vamos a frenar, vamos a poner barreras. A mí eso me parece de un diálogo guerra civilista.
¿De? Y luego en el Parlamento, el ejemplo que están dando... Es que no, ahí es el insulto por el insulto, el y tú más.
Sí.
Es que...
Y luego además cometen otro error, porque lo que es cierto es que hay muchísimas leyes y muchísimas normativas que se aprueban por consenso, y sin embargo eso no lo ponen y no aparece, ni los políticos ni los medios de comunicación, y lo que más sale es aquello... No tanto que nos diferencia, sino aquello que queremos convertir en arma de combate. Sí. En arma de combate. Y entonces vamos a hacer una situación, yo creo también que conflictiva. Yo se lo digo a mis alumnos en clase cuando les explico la historia, digo, hay una serie de causas y hechos desencadenantes. Las causas las estamos viendo. Digo, el hecho desencadenante no sabemos cuál es. A lo mejor es la mayor nimiedad posible. Digo, y en la historia, yo les cuento, digo, hay hechos desencadenantes que dices, ¿y cómo esto dio origen a una guerra? Porque había unas causas. Sí, lo que nos va a hacer saltar la espita, a saber, es cualquier tontería.
Vete a saber,
O es una cosa muy gorda. Nunca lo vamos a saber.
Sí. Bueno, ya fíjate, hemos hecho un repaso de todo con Javier, pero ahora te voy a decir qué tienes entre manos o en tu cabeza que vayas a sacar y que no y que esté por ahí.
Pues dilo, mira, anda, te dilo. Doy una cosa buena y una cosa mala. Mira, vamos a empezar con la buena. En el 2026 van a salir 4 tomos con fotografías de Palencia de los años 50, 60 y 70. Es un archivo recuperado del que fue fotoperiodista del diario palentino El Día de Palencia, José Cortés Payá. Llevo 2 años trabajando con ello. Es un fondo fotográfico de 30.000 fotos. Lo hago también en colaboración con José Luis de Román. Y nos ha llevado muchísimo tiempo porque las fotos estaban revueltas y sin clasificar, y entonces ha habido que identificarlas una a una. con el añadido de que a lo mejor había 5 juntas, venían 300 fotos y luego otras 5 de la misma serie, pasaban 2.000 fotos y aparece otra suelta.
Madre mía, qué trabajo.
Entonces, sí, una locura. Hemos conseguido identificar más del 75%, unas 26.000 o así. Las otras las conseguimos identificar con tiempo, pero... Y bueno, pues estamos ya, estamos en la fase final. De hecho, justo antes de venir aquí, estaba revisando el volumen 2. Los tenemos ya maquetados, está José Luis ajustando las fotografías y estamos revisando todos los textos. Y saldrán, gracias al Grupo Promecal, porque este proyecto nos pusimos a hacerlo hablando con ellos, ellos se comprometieron a hacerlo y van a salir 4 tomos a lo largo de 2026 que se podrán adquirir con descuento comprando el periódico, pero también se podrán adquirir completamente al margen.
¿No?
Y además va a quedar muy chulo porque el primer tomo va a salir con una cajita para meter los cuatro y luego mucha gente se va a poder reconocer o reconocer a sus padres.
Así que eso es muy, eso crea mucho morbo. ¿Eh? Vamos a ver aquí. Ay, pues sí, esto es.
Sí. Y vamos a pedir ahí al final de cada volumen, porque sale mucha gente que nosotros identificamos a las autoridades, a los párrocos, a los alcaldes, que salen las noticias y demás, pero nos gustaría poder identificar a la gente. Entonces vamos a pedir a la gente que si se identifica, que nos lo cuente para poder dejar la mayor cantidad de gente identificada en ese archivo fotográfico.
Qué bonito. Bueno, pues, ¿y lo malo que nos ibas a decir?
Pues mira, lo malo es que tengo varias publicaciones que no consigo que vean a la luz y a mí me parece triste. Tengo una publicación sobre Luis Rodríguez Alonso, que fue un gran fotógrafo de Palencia, pero fue uno de los principales directores de cine mudo de España.
Anda, qué bueno.
Se fue a Madrid, le picó el gusano del cine y él al principio fue camerógrafo. Y como cámara se le disputaban los grandes directores de cine español e incluso participó en producciones extranjeras que se hacían aquí en España porque era un cámara excepcional por su formación como fotógrafo, pero luego él dirigió varias películas y para que yo cuando la gente me pregunta para hacer una idea les pregunto, digo, ¿tú sabes cuáles son los dos principales equipos de fútbol de España? Y todo el mundo dice, pues el Madrid y el Barça. Vale, digo, pues el tercero por títulos, por palmarés, es el Atlético Madrid. Pues este es el Atlético Madrid del cine mudo español.
Fíjate.
Y bueno, pues no, a pesar de tocar un montón de puertas, no he conseguido que nadie lo quiera publicar. Y esto es una cosa que, como decía antes, luego llegas, coges libros de historia del cine y no aparece Palencia, y incluso este personaje, porque no está estudiado, y le ponen como un director menor que ha hecho una o dos películas, cuando es falso. Yo le he llegado a catalogar unas 10 películas que ha dirigido, pero fíjate, más de 50 en las que ha participado como cámara.
Fíjate.
¿Vale? Es decir, eso lo he documentado, ¿no? Luego tengo otro libro, que este es sobre la historia de la banda dorada, de la mujer palentina, en el que, bueno, pues he conseguido un poco desentrañar la historia, una música aquí de fondo para darle misterio, he conseguido desentrañar la historia, también saber cómo funciona, todo esto que se dice de si la mujer se tiene que arrodillar, no tiene que arrodillar, si es caballero, bueno, pues pongo luz sobre todo eso, de qué lado se pone la banda y tal, si esto es verdad o no es verdad, sobre todo eso.
Por favor.
Y bueno, pues también tampoco he conseguido que lo publique. El Ayuntamiento de Palencia ha encargado un estudio a la Universidad de Valladolid, al que ha pagado 8.000 euros, que no hemos visto todavía. Y yo les ofrecí el mío y bueno, pues dijeron que preferían la Universidad de Valladolid. No sé por qué criterios, porque nunca me lo han explicado. Entonces, eso está ahí. Y luego tengo otros dos libros que no sé qué ha pasado, no quiero uno pensar mal ni que hay nada confabulando, pero un ilustrador de Valladolid que ha publicado varios libros de Valladolid con dibujos de plumillas me pidió que se le pudiera hacer unos textos que había hecho unos dibujos de plumillas de Palencia, que había hablado con la Diputación, que se lo iban a publicar, luego me dijo que le iban a dar 1.000 euros y al final no se ha publicado. Y con el Ayuntamiento de Antigua, y esto sí lo voy a decir, esto me duele más porque había una mujer allí que falleció, estaba haciendo un libro y lo dejó a medio terminar. Me pidieron que si lo podía terminar para publicarlo y tal. Bueno, pues estuve con ello, que fue una tarea difícil porque, claro, había que ver todo lo que había hecho esta mujer, todo lo que tenía sin hacer, tratar de entender lo que ella quería hacer para serlo más fiel. Bueno, pues dediqué bastante tiempo a hacérselo, pues como un favor, porque mis padres son de allí de antigüedad, que yo no tenía ningún otro interés. Y bueno, se lo he entregado y después de un año pues les he preguntado, me han dicho que de momento no publican nada. Entonces,
ya,
bueno,
sí, son cosas es sí. que duelen.
Sí,
duelen.
Sí, entonces, bueno, pues está eso ahí y,
bueno,
mucho. Se queda ahí de momento y no sé si algún día saldrá o solamente sabré yo de esas historias.
Bueno, como veréis con Javier, es que bueno, estaríamos tiempo y tiempo y tiempo. Pero bueno, y que ya que estamos en el espacio este de autores palentinos, ¿qué te parece la movidita que hay?
Pues a mí me parece muy bien. Yo creo que esto siempre tiene un peligro, ¿no? Lo de autores palentinos, o por ejemplo la exposición esta de artistas de aquí que se ha hecho en el Ateneo y tal, sí. ¿No? Lo decía yo creo que muy bien Aduriz en una columna que escribió, que lo importante no es ser de sí. aquí, sino la calidad, ¿no? Entonces, bueno, siempre se corre el riesgo de parece que por ser de aquí tengamos que sí. ser tal. Pero también es cierto que a mí me parece que la iniciativa es buena porque también hay que sumar sinergias para darnos a conocer, porque
eso es.
Ciertamente la realidad es que independientemente de la calidad de cada uno, que habrá gente sí. en el que le parezca que algunos tienen mucha calidad y otros no, independientemente de eso, lo que es cierto es que es muy difícil para la gente de provincias y de ciudades pequeñas el poder salir y darse okay. a conocer. Entonces todo aquello que hagamos para este objetivo, pues es bueno. Luego el que tenga calidad,
pues saldrá.
Sí, y el eso. Que y el que no, pues
ya está.
O sí, porque a lo mejor tiene algún padrino, ¿no? Pero
exactamente. Ya, eso también
pero
puede
al final
ser, pero
ese
bueno.
es el asunto, apoyarnos
sí.
Y darnos y ayudarnos sí. y darnos a conocer y crear un espacio de que la gente pueda saber lo que
sí.
hay aquí.
Y estar que, eso, estar al día. De hecho, sí, sí. En el mes de diciembre, el ECRAC, uh-huh. Va a haber una movidita
sí.
que se anunciará previamente. Uh-huh. Y eso. Bueno, pues Javier, ha sido un gusto, un placer. Además que fuiste mi padrino de literario.
Literario, sí, sí. De aquel maravilloso entonces, cuento de la autocaravana.
Ay, calla, que me da cuando me dicen, autora Palentina, por favor, digo que ha sido solo un cuento. Uh-huh. Pero bueno, que ha dado mucho de sí, ya a los nietos les ha hecho mucha ilusión. ¿Sabes uh-huh. que ahora los otros dos dicen que ellos también quieren un cuento?
Pues ya sabes, tienes que asumir el reto y dejar a todos los nietos satisfechos.
Bueno, pues encantada estamos, eso. Muchas gracias por haber venido, que con lo ocupadísimo que está, pero bueno, ha hecho un huequito. Y bueno, pues oye, Radio Escuchas, aquí estamos. Seguidnos, que ya sabéis que viene gente muy interesante. Y además, después de nosotros, vienen otros compañeros que también lo hacen muy bien. Así que hasta pronto. Estamos en Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor.